Anticipa probabilidad de lluvias durante la madrugada, luego mejorando y tormentas aisladas hacia la noche. Una mínima de 17 grados, una máxima de 28.
La temperatura actual en Buenos Aires, 22 grados una décima, la humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amable. Aquí estamos en el romántico bulincito de la calle Gorriti 5963. Vamos a aprovechar el envión de nuestro entusiasmo para agasajar a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
En el otro extremo de la mesa se alza la figura del explorador italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patrizio, benvenuti tutti e grazie mille.
Señores, el programa comienza con algunas noticias, tenemos varias noticias.
Tenemos varias, a ver, vamos a ir en orden cronológico.
A ver,
Mañana vamos a estar aquí en el auditorio de Radio del Plata, pero el viernes haremos el programa en Santo Tomé,
provincia de Santa Fe.
Sí, Santo Tomé, atención, la ciudad de Santa Fe, que queda ahí nomás. Atención, la ciudad de Paraná, si usted quiere
que cruzarse queda otro
por
lado.
Los ganchones.
Ahí voy. Bueno, y todas las ciudades del país.
El pueblo Juan de Garay, donde estaban las caballerizas, Juan de Garay, a 8 kilómetros de Santa Fe.
Bien, estaremos en el auditorio del Centro Cultural 12 de septiembre.
¿Qué día?
Cito en la calle, quería decir eso, 25 de mayo 1940.
Es una esto en Santo Tomé, a las 10 de la noche, Santo Tomé. El viernes.
El viernes. Es más fácil decir que es en la Feria del Libro de Santo Tomé.
¿También en el barco?
Sí, porque se inaugura la Feria del Libro y creo que mañana.
Muy bien.
Bien, eso el viernes.
Se anoté.
El lunes.
El lunes, atención, el lunes.
No estaremos aquí, estaremos en Chivilcoy.
Chivilcoy.
Haciendo el programa del Club Gimnasia, ahí en Belgrano 69.
Donde hemos ido ya otras veces, también a las 10 de la noche.
¿No, más temprano?
Un poco más temprano conviene, a las 9.
No, pero no es.
Cuando se haga de nochecita.
9 y media.
Porque para el lunes, por ahí, más temprano. ¿No?
Sí,
lo digo.
9 y media. No, creo que es a las 10.
¿A las 10?
Con el Rocío, sí.
Bueno, pero vayan 9 y media para ir acomodándose bien, etcétera.
Bien, tenemos lunes en Chivilcoy.
Bien.
Y después sí estaremos aquí en el auditorio. Y tengo una novedad, no sé si usted ya lo sabe, que lo va a premiar el Senado de la Nación. ¿A usted?
Sí, así es.
Sí. Le va a otorgar la orden Domingo Faustino Sarmiento, que es el máximo galardón que otorga...
El Senado argentino.
El Senado argentino. Y eso va a ser el 23... a las 6 de la tarde ahí en el Salón Azul del Senado de la Nación, y puede ir cualquiera, o sea,
cualquiera.
Tienes que dejar el documento en la puerta.
Y entran directamente, sí. Así que pueden ir los que están aquí, la gente del público.
Ahí está. Sí. Decir, aguante.
Podemos ir y hacemos un lindo lío, hacemos. Allí,
bueno, va a ser,
va a ser una ceremonia, supongo yo que muy sencilla, ya que otra virtud no tengo.
Sí, bueno, pero...
Espere un poco.
Mire, ¿usted vio la orden de Sarmiento? ¿De qué consta el objeto?
Me advirtieron que se trata de un objeto de un tamaño tal que voy a tener que llevar una camioneta para llevármela para mi casa.
No sé ni tanto, pero es un cuadro, pero muy grande.
Amigo.
Y muy con grande. Un marco lindo,
Bueno.
Pesado, así de robusto.
Van a ir, yo supongo yo. Vamos a ir nosotros
vamos a estar ahí como
programa. Pongo que irá mi familia.
Estaban
cuando digo mi familia me refiero a mis hijos.
Los chicos, claro, más bien, ¿quién va a ir?
También son parte del programa.
El resto de mi familia ha quedado
al lado de la mía,
desparramada en vaya a saber qué topos o granos de superioridad moral.
No sea mal, algún primo suyo va a ir por ahí.
¿Quién sabe?
Bueno, eso va a ser el miércoles 23, Salón Azul, Senado de la Nación.
¿A qué hora?
Lleven documentos porque es el Senado, no es un lugar cualquiera. Si no, no lo dejan entrar.
Claro, claro. No es tampoco que se van a meter ahí.
Como acá.
Claro, sí. Lo tienen que registrar, le sacan una foto digital.
Ay, sí, yo voy a ir investido entonces.
Y le toman la
huella. Bueno, pero puede ir cualquiera, ¿eh? Puede ir cualquiera. Sí. Y me gustaría ver a gente del público, porque después de todo se trata de este asunto, ¿no?
Gracias. Bueno, está dada toda la información, ¿se entendió todo?
Sí, bárbaro. Sí. Yo voy a decir unas palabras.
Diga. Ese día.
Negando.
Claro,
no.
Negando la institución de los premios en general.
Ah, bueno.
Pero esas me las reservo para ese día.
Está bien, pero bueno, una vez que lo premia el Senado.
¿Cómo una vez que lo premia el Senado? Está bien.
Sí, señor.
¿Y qué va a decir? Ay, soy bárbaro. ¿Quién dice lo que haga lo suyo?
Bueno, ¿qué sé? Bueno, lo escucharemos ese día. Lo que quiere decir.
Bueno, vamos entonces al programa considerado en sí propio.
¿Yo tengo alguna preocupación o principio de preocupación?
No hay principio de preocupación. Sí.
¿Cómo que no? La empieza a sentir. Me parece no, que
ya está. Preocupado.
Justamente, la preocupación es por definición un principio.
Como su nombre lo indica.
Es lo que precede a la ocupación.
Uh-huh.
El filósofo se preocupa y el político se ocupa.
Claro.
¿Eso es un eslogan de campaña? ¿O
no, es un pensamiento de un señor de dos apellidos.
Mejor prepararse que presentarse, agregaba después los dos. Agregaban.
Ortega decía.
Y sí, también lo sé.
Bueno, el caso es que nos estamos pasando de suaves.
Epa. ¿Sí?
Hay bancos. Uh-huh. Me refiero a bancos en el sentido de para sentarse.
Bancos públicos.
Bancos públicos, sí, en espacios públicos, en las nuevas plazas.
Lugares públicos para sentarse.
En estaciones.
Hay escasez.
No.
Si contamos todas las sillas.
Están faltando, loco.
Todas las sillas públicas de Buenos Aires, los bancos públicos, y luego contamos la cantidad de habitantes, notaremos que esta.
¿Cuál?
Es superior.
Sí. Señor,
pero por supuesto, ¿cómo no va a ser superior?
Argentinos de pie, ¿por qué? Eso es discriminatorio.
Claro. Señor, sería un problema si hubiese tantos bancos como habitantes hay en la ciudad.
¿Por qué? ¿Por qué?
Estaría lleno de sillas de
y
la
está
calle.
Bien.
Bueno, está bien, para el día en que todos
nos cansemos al mismo tiempo, ya está.
No, señor, yo digo, hay unos bancos nuevos muy lindos que son de acero.
¿A dónde están?
¿De acero?
En las estaciones nuevas de subte, en alguna plaza nueva también. Que uno se sienta y es como un tobogán, se va deslizando.
Como el sillón de mi casa. Yo tengo un sillón de mi casa que vos te sentás y a los 15 minutos estás sentado en el suelo. Es un plano inclinado hacia adelante. Una porquería.
Es un papelón continuo.
Sí, sí, sí.
Pero este es por lo suave, por lo resbaloso.
No, es por lo inclinado, no por
señor.
Lo suave.
No, acá no. La inclinación es muy poca, ¿eh?
La suavidad no tiene nada que ver con eso.
Es muy poca. Pero el hombre sentado...
Ah, qué linda novela, sí.
Pongamos, a 90 grados...
Es muerto calor, sí.
Tiende a abrir el ángulo, no a cerrarlo.
No entiendo. Ah, sí.
Tiende
a discutir el ángulo haciéndolo más...
más abierto.
Más oblicuo.
Claro, va de a 95, 100, 105.
Más obtuso.
Y así... Es como se va deslizando en estos asientos y termina.
No
por
puede
ahí
pasar
sentado,
nunca de 180 igual.
Sentado en el
claro,
piso.
Porque si no ya...
ya es otro ángulo.
Si no se tiene que sentar como los jugadores del en el banco suplente que hacen el ángulo agudo.
Sí, claro, se tiran hacia adelante.
Se tiran hacia adelante.
Yo también me tiro hacia adelante, claro. Si no sé por qué.
Debe ser bueno, por eso, porque si no se desliza.
Lo que habría que hacer directamente es sacar todos los bancos.
Ay, pero recién dijo que había que poner.
Señor. O sea, arrancar todos los bancos, señor.
No, pero...
empecemos primero, claro, que los bancos sean todos iguales.
Ahí está. Ahí
para
está.
Que no haya entenados ni no sé qué.
Ahí está.
Pero también es lindo que hace distintos estilos.
¡No!
¿Para qué? Para confundir.
Diferencia.
No, pero una plaza tarde. Más... más estilo francés, después una...
Ah, ya,
no,
es no, ay, ay,
una plaza...
Todos los bancos iguales, señor.
Pero el ¿cómo banco, va a poner...? A
el
ver,
banco
cómo
es como los derechos del ciudadano, señor, para todo lo mismo. Claro. ¿Qué te pasa? Torrente.
No, pero ahora ahí... que estoy pensando, no, por los niños.
Ah, tienes razón.
Claro, tiene que haber banquitos altos para los niños.
¿Bajos?
¿Altos?
¿Bajos?
En la peluquería no, los banquitos son, altos son para los niños.
Son dos miradas sí, sobre pero... la vida, escúchame, claro.
Pero no en la plaza, ¿cómo le ponen banquitos? No se puede subir el pibe.
Y que aprenda.
Lo sube la señora madre.
¿Y qué? ¿Después que
lo
baja? Lo
sienta ahí.
Lo baja el señor padre que llega
claro,
del segundo
lo baja
turno.
El padre.
Claro. O sea, parece que está en penitencia, que estuviera en penitencia.
Ahora bien, hay una corruptela que yo quisiera señalar.
Dígalo.
Y es el uso de los bancos de la plaza para actividades... digamos, sentimentales.
No sancas.
Entre parejas, no siempre lícitamente constituidas.
Bien dicho.
Bueno,
está preparando para el Senado. Muy bien, es
tampoco
cierto.
Podemos dar instrucciones de cómo utilizar un banco de plaza. Cada cual.
¿Cómo no?
Mientras no lo rompa.
Podés poner un cartel, instrucciones para utilizar este. Hay instrucciones en todas partes.
Todas partes. No, primero, no, pero... paso uno. Uno.
No. Escúcheme, la pareja.
¿Cuál?
Esa pareja en cuestión hipotética.
Ah.
¿La pareja lo rompe?
La rompe.
No. ¿Lo rompe el banco? Si lo rompe, es condenable, es una contravención.
Entonces pongan ahí, aviso a las parejas.
No. Rompe, paga.
Rompe, paga. Lo que rompan debe ser pagado.
Dije la frase rompe paga, no como en la cancha, porque si no es feo.
No, señora, más que no se trata de pagar, se trata de cuidar
siempre
el espacio
público.
No solo es cuidar el banco, sino cuidar, podríamos decir, la inocencia de los niños que allí juegan.
Los de la sillita alta.
Yo mando a mi hijo, que tiene 18 años.
Se sube solo.
A jugar...
Va a molestar a la plaza, ¿qué va?
A jugar.
Va a aprender.
¿A jugar a qué? ¿Molesta?
A colgarse... de los aparatos que hay, esos aparatos
para hacer
de
gimnasia
que hay, gimnásticos, y ve, por ejemplo, a un señor que le saca la ropa a una señorita.
Claro, no. Sí. Mientras le dice, bueno, tras esa pena comprensible.
Y le dice, ¿qué es eso que acabo de ver?
Pa.
Pa. Y yo tengo que darle explicaciones que están más allá.
Sí, sí, sí.
Pero no le parece que su hijo ya ha visto
en casa
antes.
No.
No sé lo que ha visto, no importa.
Bueno,
cuando
sí,
digo
bueno.
Mi hijo, estoy
en sí, diciendo
un
los
caso
jóvenes.
Hipotético cuando dicen, están matando a nuestros hijos.
Claro, sus hijos no son sus hijos.
Pero eso es un poco exagerado, estamos hablando de banco
bueno,
de plaza.
Son exageraciones que convienen para persuadir.
No, claro. Pero es demasiado.
Están quitándole la inocencia a nuestro
hijo. Ahí está.
Hijo. Nuestro hijo va a la plaza inocente
y vuelve
perdido.
Hecho un demonio.
Se habrá perdido en otro lado, señor.
Sí, no importa,
no en la
señor.
Plaza.
No trate de sostener el adulterio con
no,
la costa
claro,
de nuestro hijo.
No, ¿qué habla de sostener algo que es insostenible?
¿Quién habla de adulterio?
Moral.
¿Cómo quiere hablar de adulterio?
¿A usted le gustaría?
¿Qué cosa?
Etcétera. Sin ir más lejos, señor, ¿son casados esos dos?
¿Qué sé yo, señor? No,
¿qué sé yo?
Vamos pidiendo documento a cada uno que está en la
bueno,
plaza.
El nene aprende así.
No importa, señor.
Quería.
Bueno, eso es una cosa.
Sí, eso es una cosa, como usted dice.
Otra, hay gente que se los afana a los bancos. Vamos
claro,
a decirlo
claro.
De una vez.
No,
pero ahora...
Y si usted pone banco de fierro, como dice, más aún.
Pero
el fierro sí. Es caro.
Sí, pero...
¿Por qué no pone de cobre?
Es en una misma...
Ponelo de cobre, ya que se lo afane.
Es en una sola pieza...
En un cuarto solo.
Es mejor.
No, pero, y está.
Para el chorro es mejor, lo agarramos y ya lo tenemos
ahí.
está amurado con hormigón. Hormigón armado.
¿Sabés para qué es esto?
Nos afanamos los monumentos de la plaza.
Pero entonces, sí, contra eso no podemos. Y son todos como usted.
Claro.
Sí. Y se queja de una pareja y valora el laburo del chorro.
Tiene mucha razón en eso, Barton. Cuando se señala cuáles son los culpables de la violencia en el fútbol, se olvida de señalar a los hinchas de fútbol.
Por ejemplo.
Pues dicen, qué sé yo, la policía,
los dirigentes.
Bueno, los barras son los culpables. Sí. Los principales culpables los que cometen el delito, después vemos.
Sí.
Pero, y que son muchos, ¿no? Bueno, en este caso, efectivamente hay prácticamente un 30% de la población que roba cosas de las plazas.
No, señor, de las plazas están devastadas.
Calecitas.
Están devastadas.
Pero no están devastadas.
Le roban todo, señor. El bebedero
la misma calecita alegría de los niños de tantas generaciones.
Claro, ¿a dónde? Los caballos de las calecitas. Sí.
¿Dónde se llevan la calecita?
Al patio.
A la casa. ¿Dónde se lo van a
llevar? ¿Pero qué se la llevan? ¿Van por la avenida Córdoba?
Rodando, Pancho.
No van por la avenida Córdoba, justamente. Van por calles laterales.
Calles laterales. Y con la música apagada. Claro. Y sin sortija, no pregunte.
Pero hay que trasladar.
Ya, incluso, perdón que intervenga en la conversación, se la afanan por partes, se la afanan.
¿Primero qué? ¿Los animales y eso?
Primero los animales.
Y los niños,
después los pasamanos, después la parte de arriba, después la parte de abajo. Y listo.
Claro,
si no se acordás, no tenés más nada.
¿Sabe qué hacen otros ladrones más astutos? Todavía la enderezan. Y en vez de una rueda, se convierte en una fila.
Claro.
Y la sacan ahí.
Mire, si no hay calecitas, no es por los chorros.
Ah, no, es por los chicos.
Es porque los chicos, la verdad, la calecita.
Se dieron cuenta, ¿no?
Y se dieron cuenta,
claro.
Señor. Se dieron cuenta que es una estafa.
Prefieren esos juegos modernos, ¿no? Una subestimación
de la capacidad de entretenerse.
Sin embargo...
Sí.
¿Sin embargo qué?
Sin embargo, el arenero no es muy superior a la calecita, discúlpeme.
No sé, yo le digo, la calecita no abunda. ¿Usted vio
cuántas hay? ¿Qué quiere que ponga un cabaret para niños, señor? ¿Qué van a poner?
Hay pocas calecitas, los chicos no quieren ir, lloran. Los padres, las abuelas las obligan a ir a la calecita.
Yo creo que sí, de eso hablamos el otro día. Cuando señalamos la notable superioridad de los juegos actuales sobre los juegos... tradicionales, y cómo las madres y las abuelas insisten en sacralizar cosas tales como la billarda. La billarda, le pegás un palo y le mandás. Puedes estar unos buenos 5 minutos divirtiéndote antes de que el tedio te desmaye.
Y el odio hacia los parientes.
Pero lo veo que en la calecita es muy fácil que le regalen otra vuelta. Pues no la quiero dar.
A mí nunca me regalaron ninguna vuelta.
¿Cuándo? ¿Antes? ¿Ahora?
No,
se la
tiran
por la cabeza, lo obliga. Le dice, ¿quieres dar otra vuelta? Y él dice, no. Y la abuela dice, sí, dale, otra y
la
otra.
Claro, la sortija es al revés, el que la saca se va, me parece.
Sortija que saca, calecita que cierra.
Es patético el tipo agitando la sortija y que nadie estire la mano. Pasan de largo sin mirar.
Agarrale, la abuela, agarrale.
Bueno, sigamos con los asientos.
Sí, señor.
¿Qué otro tipo de asiento hay?
Hay asientos que son muy disfuncionales en algunos espacios públicos, que tienen apoyabrazos, pero no solo los extremos, sino marcando los tercios, digamos.
Y está bueno eso.
¿Cómo marcando
los tercios? Del asiento.
Claro.
Marcando que tiene una capacidad para 3 personas, por ejemplo.
Ah, es interesante, porque si no, ¿cómo sabe usted cuántos tipos
no hay lugar?
Pueden sentarse en un espacio?
Ni le cuento, las parejas a esos bancos no pueden ir.
Ah, no.
¿Por qué? Por el apoyabrazo.
Y tienen 2 obstáculos.
El apoyabrazo es causa de la destrucción de muchísimas parejas.
No lo dije así.
Pero ojo, hay una forma noble del apoyabrazo también.
Sí, señor, pero lo que digo es
que sabe de qué hablo.
Me parece que ahí se está marcando una tipología física, un tamaño.
¿Qué?
Tiene razón, porque si uno es más ancho que ese tamaño estipulado por la municipalidad, ¿qué hace?
Se siente el respaldo.
No, por pudor, se siente igual y queda encastrado.
Y nunca más, es cierto.
Pierde su mañana ahí, intentando salir. O tiene que hacer movimientos.
O tiene que llamar a la fuerza pública.
Claro.
Claro, o alguien que lo ayude.
Que lo traiga.
Y todas esas cosas.
Y es víctima de las mascotas y de los niños también, qué feo. Claro.
Ahora dígame.
Yo que debería prohibir, discúlpeme, los asientos demasiado altos que hay en algunos bares, en los mostradores de algunos bares.
¿En la barra, dice usted?
En la barra. Uno sí. Tiene que estreparse unos asientos altísimos.
Y te da vértigo.
Si te llegas a caer, te matás.
Sí, además suelen ser inestables.
Y además uno se siente como cuando niño, ¿no? Un hombre grande como uno, y que se yo está bajando, estirando las piernitas.
Sí, sí, sí.
Ridículo.
Y más si uno baja borracho, por ejemplo. Usted va y se emborracha, empieza a tomar sí. Grappa Chisotti y a hablar con el barman, ¿vio? Y
no hay
una vida así.
Sí.
Ay,
y finalmente dice, bueno, me voy. Y se tiene que bajar y es ahí donde se cae,
sí.
Sufre
sí,
la burla de los
pública.
Patoteros.
Bueno,
y cosas así.
¿Dónde estaban los patoteros?
Esperándolo.
Esperándolo. Esperando que usted tratara de bajarse para burlarse. Son desalmados más que los patoteros. Son así. Son gente que te ven y enseguida se burlan de ti.
Sí.
Bueno, señor, no sé, pero eso puede ocurrir también independientemente de la banqueta o la
sí,
silla.
Sí,
bueno.
Ocurre en todas partes.
Y bueno, o el banco.
El 30% de la población de Argentina. Está constituida por desalmados que están esperando que uno se caiga para burlar.
Que el otro...
Tampoco.
Yo formo parte de eso.
Estamos esperando al otro 70%. Pero además, si existe esa tendencia malévola, el banco ese ayuda. Hay cosas que propician la maldad.
Eso es verdad.
Sí,
eso que se dice es verdad.
A mí me gustan las sillas giratorias y los bancos giratorios.
Ay,
en todas las plazas debería haber sillas giratorias como esta.
Pero si ya está la calecita para eso. Bueno, sí.
Uy,
cuidado el micrófono.
La silla giratoria inventada por Thomas Jefferson.
Muy bien. Muy bien, sí.
Tercero de los presidentes
norteamericanos. De los sí, señor. Antes secretario de Estado.
Sí, señor.
¿Qué tanto?
¿Y la silla la inventó siendo presidente o antes?
No,
señor, no se burle de Jefferson.
No, no me burle,
sí,
lo toma. Pregunto.
Este
señor.
Que estoy en el salón, no vas a inventarte silla.
Por todas partes, no debe ser confundido con Franklin, quien también.
Claro.
Era muy amado, que sé yo, y también inventó cosas, pero hoy inventó el pararrayos. En realidad no hay que confundir tampoco el pararrayos con la silla giratoria, porque
no.
Uno corre el riesgo de sentarse sobre un pararrayos con las consecuencias que todos
sí.
Conocemos.
Trata de girar, ahí está. Pero
lo confunde con un faro.
¿Por qué no hay sillas giratorias en una plaza si hay calecitas? El giro es tan
claro.
Posible. A ver, contésteme.
Sí. Yo no soy responsable de las plazas de la ciudad. Y
¿qué hace acá?
¿Estoy seguro?
Sí.
Y convoco a los oyentes de esta radio.
¿De cuál?
Que debe haber alguna plaza en la Argentina que tenga sillas giratorias.
¡Alá!
Y puede ser.
La van a poner.
Sillas que tiró la gente y quedan ahí.
No es que quedan ahí. No.
Por ahora son gratis las sillas.
¿De la plaza?
En las plazas.
¿Cómo por ahora?
No, déjame, ya
porque pienso. En Europa hay muchos parques y plazas. Sí. Donde si te querés sentar en una silla, la tenés que garpar.
El jetón.
Un precio módico.
Vamos, ¿qué te puedo comprar?
Pero, por ahí, un euro la tenés que pagar. En Hyde Park, por ejemplo,
claro.
Tenés que pagar. Por ahí, si te sentás y decís que no sabías que había que pagar,
y sí,
no te la cobran.
Te vas al speaker corner y contestás.
Pero claro. Así, ahí es un euro, señor. Más tarde.
¿Un sí. Euro?
Sobre todo en Gran Bretaña, que vamos a ver, no tenemos esa divisa, así que...
Sí, acaso de tres viajes en subte.
¿Qué más podemos decir de este plan?
¿Qué plan?
De la silla giratoria. Para erradicar la silla.
Claro. No vamos a erradicar nada, ni estamos pidiendo que erradiquen nada.
¿No se puede erradicar la plaza, por ejemplo?
No sé.
Ya se ha hecho.
No, algunas están enrejadas.
¿Y por eso? ¿Para estar presas ahí?
No. Otra clase de asiento... es el asiento que siendo demasiado liviano, demasiado largo,
uh-huh.
Presenta dificultades cuando se sienta un tipo solo en una punta.
el asiento solo baja.
Esto ocurre en los asados.
En los bancos,
en
eso.
Los asados. Usted imagínese un asado incluso en un club.
Sí.
O en una unidad básica, en un comité, lo que sea. En un centro cultural.
Muy bien.
Sí.
Centro cultural, buenas, qué sé yo, asado. Caballete,
dos.
Tablón, la mesa armada y el banco. Un banco larguísimo.
Largo de madera.
Largo de madera.
Un listón de 15 metros.
A veces sin lustrar. Se sienta el primer tipo, peor todavía. No es que se sienta el primer tipo, el primer tipo no se sienta. Le van sentando. Quizá primero, el que primero se sienta y entra en el medio.
Claro, es lógico.
Advierte este carácter inestable del banco.
Sí.
Pero después se van levantando. Y a veces quedan dos o tres, uno en una punta, otro en el medio, el otro en otra punta. El último tipo que queda sentado en una punta se cae.
Y esto pasa
así. Así que los últimos dos están sentados uno en cada punta. Se levanta uno, el otro se pega un trastazo. Y el banco se levanta hacia arriba.
Una catapulta.
Produciendo gran deserción de miembros del comité, del centro cultural, etcétera, que dicen, a este lugar no vengo más.
Bueno, no sé.
Si no son capaces de mantener el equilibrio de un banco, mal pueden aspirar a equilibrar el país.
¿Cómo llega a esa conclusión? ¿Qué tiene que ver?
Llego a esa conclusión cada vez que llueve.
Bueno, no hay una relación entre el banco y el tipo que cae a manejar un país, señor.
¿Cómo que no? Un aplauso para el diablo.
Gobernar eso, no bueno, tiene nada que ver
no
una
importa.
Cosa con otra. Señor.
No importa que no haya relación.
¿Cómo que no importa?
Importa. Claro, ahora no.
Ahora no importa nada. Bueno, marquen a los nuestros, dijo una vez José Salomón, que era un jugador de la selección argentina y de Racing. Y en un partido en que por ahí se dice que algunos jugadores iban a menos o que no estaban jugando bien, no sé qué. Y hay un córner para los contrarios y Salomón gritó, marquen a los nuestros.
Eso es muy fácil.
Porque eran más peligrosos los propios que los forasteros. Gracias.
No es nada.
Un aplauso para el senador, pero escúchame, muy bien eso, ¿eh?
Ahora, en los bancos públicos, ¿no? Así como en plazas. Y... ¿Hay una etiqueta de comportamiento, digo, en relación al tiempo? ¿Cuánto tiempo se puede permanecer ocupando?
Depende de su profesión, señor.
No dice, la ley no dice nada.
No, hay gente que se 24 lleva...
24 horas al día.
No, pero...
Si usted es linchera, puede instalarse.
Es de uso público para todos. Hay los oficinistas que van con el tupper y comen el mondongo de ayer.
Todo el tiempo puede estar, porque no dice nada ahí.
Bueno, no dice.
Tendría que decir, tiempo máximo, tolerancia 5 minutos.
Claro,
no, ¿cómo tolerancia?
El tipo está, mira, 5 minutos, te tocan el pito y te limpia.
El guardián de la plaza.
Y dice, levantate.
¿Pero qué tiene que estar todo escrito para usted?
Sí, señor.
Se llama ley.
Claro.
Sí, pero todo no se puede, no puede haber leyes de todo.
Sí, señor, hay para
aunque
todo.
Aunque se ría, hay. Y si no hay, no hay, usted se puede sentar todo el día. Claro. ¿Para qué quiere que se levante una persona cada 10 minutos?
No, cada 10 minutos no. Pero
para aprovechar más el banco.
Es difícil conseguir...
Por ejemplo, no está claro cuánto tiempo puede permanecer una persona dentro de un baño público.
No, y eso es
no
grave.
No está claro.
Bueno.
Entonces la gente enseguida pierde la paciencia y empieza a comprar. ¡Qué sé yo! ¡Qué sinvergüenza! El tipo está adentro, grita, ocupado.
Y sí.
Esa palabra, ocupado, sí, aplicada al caso particular de un señor que está dentro del retrete y se le exige abandonarlo, significa, mientras esté ocupado, está ocupado.
Y chao, y no hay tu
tía. No hay un tiempo límite, yo puedo estar toda la vida aquí.
No, pero toda la vida
eso
no.
Significa, sí. Esto te quiere decir... El que desde adentro te grita, ocupado.
Claro.
Incluso
claro.
Si le da a su voz la entonación correcta, que sería, ocupado.
No, bueno.
Con cierta indignación.
Claro. Con cierta perplejidad porque se le ha cuestionado
su derecho
absolutamente legítimo a permanecer allí tanto tiempo como fuera necesario para él.
Bueno, sí, pero usted dijo algo.
¿Para qué quiere que yo de adentro del baño a cada tipo le tenga que dar esta explicación?
No tiene que decir nada.
Cada vez que me vienen a golpear la puerta.
Así voy a tardar más.
No puede ser, no puedo hacer yo una ponencia jurídica.
No, señor, nadie le pide eso y además va de suyo.
¿Quién? Va de cuerpo.
Va de cuerpo. No, señor.
El suyo en este caso.
Va de suyo que nadie permanece en el baño más allá de lo que necesite.
¿Cómo que
nadie
no?
Quiere
¿qué
quedarse?
Sabe usted?
Nadie quiere quedarse todo el tiempo.
No, eso que dijo usted es una mentira.
¡No es una mentira!
Pues exactamente. Todo el mundo permanece en el baño muchas horas más allá de lo que necesita.
No, ¿y qué es algo usted
claro,
lo que necesita?
Está ahí.
Está pensando, simula que reflexiona, escúcheme, escribe cosas mientras ahí, etcétera.
¿Quién va a querer quedarse en el baño porque sí?
Yo conozco mucha gente.
Porque si es por... ocupar lugares.
¿Pero qué lugar?
Señor.
¿Qué es un lugar de...?
¿No conoce la palabra quema lugares? No es quema, en realidad.
Sí.
Y son tipos que se complacen en estar en un sitio sin ninguna otra ventaja que la de impedir que otro lo ocupe. Eso es un quema lugares.
Y con un baño.
Hay novios, pero, ocupante de baños, bueno, sí, bueno, ocupante de cargos públicos.
Y lo quiero
músicos.
Seguir. Sí, me parece. Bueno, señor.
Fíjese, sí.
Ocupado. No.
Escúcheme. ¿Qué dijo?
Dijo marido, y lo mira el señor como el
sí. Que no
lo
sé. En este momento se ha producido sí. Una ruptura.
Sí. Sí.
Una más de las tantas rupturas que se deben a este claro. Simpático sí, programa. Claro.
Lo nuestro es dividir.
Ese, ahí se va el marido.
Sí. Se va contento incluso. Escúcheme, otro problema son los cajeros automáticos, no me diga que no. La gente, usted cree que la gente hace el trámite y se va, parece un
buen
juego. Escúcheme, las viejas
son. No, pero porque no, vio que hay muchas opciones.
¿Qué opciones?
Y además hay.
Es como un baño, señor.
Hay publicidad engañosa.
Ah, no me diga.
Sí, porque el cajero le hace una pregunta.
¿Cuál es la capital
del año? Asignada claro. Por la Dirección General Electoral.
No, no. Le hace una pregunta que no estaba previsto en su menú.
Ah, ¿es para comer el cajero?
Porque en general le ponen consulta, extracción, depósito. Pero de pronto dice, ¿usted desea adherir al pago automático de la cuenta de teléfono?
Sí. ¿Adherir en qué sentido?
En este.
Sí.
No.
Sí.
¿No hay un botón que es no quiero nada, no deseo nada?
No.
Déjeme
hay.
En paz.
El botón
no
budista
hay.
Es ese.
No hay, claro. No hay. Entonces dice, sí, no. Y como usted, a veces uno va rápido, ya automatizado, no leyó la pregunta, quizás pone sí, y dice, no, quise decir no. No, y ahí no hay vuelta atrás.
Está explicando usted por qué se queda ahora sin cajero.
¿Qué pasa? ¿Qué si un cajero automático con otro aparato por el estilo, usted se equivoca varias veces con el dedo y llega a un punto de no retorno.
La tercera.
Que entregó, por ejemplo... ¿Desea usted entregar su patrimonio a este banco?
Sí.
Y usted, pum.
Bueno, ya lo
así
hizo.
Así como me pasa a mí que llamo por equivocación a muchas personas.
¿Por el touch?
Por, no, por...
¿Por dedo grueso?
Porque tengo un dedo extenso. Claro. El dedo sí. Muy gordo, entonces...
Abarca muchas opciones.
Claro, le apunto a Juan, y por ahí un poco lo toco a Pedro y lo llamé a Pedro.
Sí. Y ya que está.
Y le digo a Pedro cosas juanescas.
Claro. Así. Bueno, eso le puede ocurrir también en un cajero automático, pero le traga la tarjeta.
No...
¿Cómo me traga la tarjeta? Permiso.
Se la traga.
Me tragaron el arquitecto.
Sí.
Se la traga.
Le dice.
¿Pero en qué sentido?
Operación bloqueada, usted sospechoso.
Sí,
¿qué tal? ¿Cómo le va?
Estuve recién afuera en el cajero automático.
Sí.
Y me tragó la tarjeta, me tragó. Devuelva, bueno. Menén.
No, pero se la tragó el cajero.
Y sí, que va a esperar que la despida.
Banco Barton.
Sí.
Y acá también, así que...
No, pero
¿qué
eso
relación va... tienen ustedes con el cajero automático de la puerta? ¿Quién,
no.
¿Quién lo puso?
Bueno, no, pero esto va... A...
¿Los manteros lo pusieron?
No, por una razón de seguridad, esto va a Casa Matriz.
¿Qué Casa Matriz?
Hay un informe.
Casa Matriz?
Se la tragan acá y va a parar a otro lado, ¿no? O sea,
va a Casa Matriz, señor. Un informe al Banco Central.
¿Qué, la va a limbrar?
No, señor, que... Después, si nos autorizan, le tenemos que hacer otra tarjeta. La tiene que pagar, ¿eh?
¿Cómo la tengo que pagar?
Si se la tragó usted, ¿qué lo va a pagar él, señor?
Yo no, se la tragó el cajero.
Me la tragó el
se la tragó el cajero,
señor.
Por impericia suya.
Me la sacó de la mano.
Sí, no.
Exacto.
Veo que hay unos cajeros que, si me permite...
Sí,
la,
no te la, detengas.
¿Cómo decirlo? La expelen...
Sí,
sí. Sí.
Por no decir otra palabra.
Ese que está ahí.
Sí. La expelen despacito.
Ay, señor.
Ah,
la tarjeta. Sí. Y si usted se apura y apenas asoma la puntita, ¿la quiere sacar?
Eso es lo que hago yo.
Se la tira para adentro. Cuidado.
Se la niega. Como el de la sortija.
Sí. Claro.
Se la niega.
Sí.
Pero evidentemente la saca.
Yo voy a eso.
La tiene que dejar salir.
Eso, ¿sabe dónde es? Los cajeros que no son mecánicos. Que están
claro.
Atendidos por un empleado que
había... Que
no, no. ¿Cómo va a ir un tipo de esto?
¿Cómo se cree que empezaron los cajeros automáticos en el siglo pasado?
Pero otros, bancos más atrasados, que tienen...
Bancos pequeños, claro.
Hay un tipo agachado ahí adentro y ese...
No, señor.
Y ese es el que se la retasea.
¿Y por qué no lo ponen algún de cajero al tipo, entonces?
Porque no, porque tenemos que empezar un cajero automático, señor, en otro horario.
No.
Va a ver que los billetes le salen mojados.
Ahora, el vaquero automático, efectivamente, no volveremos atrás. No, el cajero automático, ¿es de sentado o de parado?
De parado.
Es parado, ¿no?
De parado.
¿Por qué no de sentado?
Ahí está.
¿Y qué? ¿Cuánto tiempo se va a quedar?
Ay, ¿qué es
cosa mía, señor.
No, pero... cosa mía y de ustedes. No, no. Se pasan preguntándome.
Sí, no, sí, no, claro.
De contestar las estúpidas preguntas que me hacen.
No, bueno.
Pero... déjeme sentar, por ejemplo.
No, porque
no, tiene... por ejemplo, no, por lo menos.
Ahí está.
Disculpe.
Cuando mira, ahí está.
Tiene que circular la gente.
No me importa, señor.
Y no tenemos espacio para poner sillas tampoco. No tenemos espacio, señor.
Si no hay nada ahí.
Sí, hay espacio para gente parada.
Otra pregunta.
Lo tenemos medido.
El tipo que maneja el subterráneo, sí. ¿Lo maneja de parado o de sentado?
Está parado en general.
Ah,
¿vio? Pero porque no quiere sentarse, tiene.
Me parece que es de canchero que maneja.
No,
de
canchero no.
Como no puede ser.
Ahora, ¿conviene manejar de parado?
Sí.
Yo creo que no.
No, en ese caso.
¿Y de dónde sabe usted de subte para decir?
¿Cómo manejar los pedales de parado?
No tiene pedales.
Manejar un avión de parado. ¿Viste?
¿Manejar qué?
Un avión de parado. Claro. Y cuando estás subiendo te cae de parado.
No, le ponen un palo, lo atan un palo.
Señor, la naturaleza es sabia.
Un palo y lo atan y maneja el avión de parado. Señor. No, pero el subte se maneja parado, viejo. Igual tiene un asiento rebatible.
Sí,
¿no?
Un asiento rebatible.
Sí, una tabla.
Un redondel así, que te juro que no se sienta nadie. Parece un asiento de bicicleta. Asientos sí. De bicicleta, hablando.
Ahí está,
de, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Usted cómo prefiere el asiento de la bicicleta? ¿Amplio o escueto? Eso bueno, señala casi...
Sí, más que una personalidad, ¿eh?
Es psicológico.
Bueno, usted pone opciones extremas.
No,
yo le podría decir...
Le voy a poner una en el medio.
Una en el medio.
Ya que me lo pide.
Yo elijo la del medio.
¿Cómo quiere el asiento? ¿Grande, común o bien o chiquitito?
Finito,
común. O incluso no quiere asiento.
Ahí está.
No, ¿cómo no va a querer el asiento?
Sin señor. Asiento.
Y va parado todo el tiempo.
Parado todo el tiempo.
Como conductor de subte, me dice.
No, hay...
parado sobre los pedales, como
se debe ser.
Los ciclistas
sí,
profesionales.
Para largas distancias, para largas distancias necesita sentarse.
Para largas distancias sí.
Sí. No, yo prefiero el asiento como mediano. Tampoco muy ancho. Eso con dos resortes.
Porque le quedan las patas muy abiertas.
Claro.
Queda
después
así.
Después la tiene que cerrar.
Parece un John Wayne.
Claro. Manejando así.
No,
tiene. Chuequera.
En general tiene los pedales más afuera, si la bicicleta es buena.
Si la bicicleta es buena y el asiento es ancho, tiene los pedales muy afuera.
Sí.
Pero le queda una bicicleta más ancha que un auto.
Sí.
No hay, claro, articulación que
es
aguante.
Es difícil pedalear con las patas muy abiertas.
Sí, es difícil.
Difícil y feo.
Sí, y además que se vuelve costumbre y es peligroso.
Sí.
No.
Usted se baja después y le quedan las piernas abiertas y va caminando así. Y dice, ¿tiene casos plantales?
Tengo golondrina.
Da una estampa de vendedor de churro. Vio que los vendedores... ¿Eh?
¿De dónde sacó que los vendedores de churros tienen las patas abiertas?
Tienen las patas abiertas.
Yo los vendo.
Entendió cuál es el chiste.
No. Llevan la canasta adelante.
Y el corazón atrás.
Es verdad, la señora está conmigo en todo.
Sí.
Abre las patas. Porque si no se pega las rodillas contra la canasta, que es muy grande y muy ancha.
Está loco.
Y entonces abre la
canasta. Nunca vendió churros.
Pero salga a
vender. ¿Dónde lleva la canasta el vendedor del churro? Entre las piernas.
Adelante
de qué?
En la parte de adelante de la bici.
¿Qué bici?
Si estamos hablando de la bicicleta.
Eso, no.
Está caminando.
Con la canasta.
No,
un tipo que va en bicicleta, un tipo que vende churros. Nadie le compraría.
En mi barrio,
¿ese
en
es el barrio
pasa un tipo?
Sí, es el mismo.
Pasa el tipo y mírelo bien, usted conoce el barrio.
Pasa en bicicleta, pero estoy hablando del vendedor de churros clásico.
Clásico, vamos.
Está instalado en una plaza, por ejemplo, y va despacio, o está instalado a la salida del baile, de Solís,
claro,
como poner.
Claro, sí.
Entonces va ahí y tiene mitad churro, mitad bola de fraile.
Sí. Igual tiene las patas abiertas.
Pero por
puede
vocación,
ser,
señor.
Sí. Puede ser.
Porque fue en el verano hace de heladero.
¿Y?
Y el heladero con la bici.
A lo mejor tiene las patas abiertas ya de por
porque,
sí.
De nacimiento, no, señor.
¿Cómo puede tenerlas un ingeniero?
Claro. O las orejas hacia adelante.
Usted pasa 6 horas pedaleando con esa cosa adelante.
Ni pienso.
Sí.
¿Con qué cosa?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Y va a quedar con las patas abiertas en 2 meses?
Señor,
usted lo tiene que cerrar con una pinza para...
Bueno, de todos modos, a mí me llama la atención que nadie haya inventado un asiento para bicicletas que sea verdaderamente un asiento.
Claro.
Antiguamente el asiento banana.
¿Qué?
Yo tenía un asiento banana.
Una niñez terrible como usted. Sí.
En la bicicleta, en algún momento estuvo de moda el asiento banana.
No, no creía.
No puedo imaginarlo.
¿No se acuerda de
¿Entre
eso?
¿Entre quiénes?
¿Cómo entre quiénes? Entre los chicos.
Entre los Iden, vamos.
Yo digo, ¿por qué no hay una silla como esta y abajo la bicicleta?
Pero claro.
Y usted va a pedalear sentado así.
Y va a ir al pedalear
así. Como, por ejemplo, ¿sabes? Que, ¿cómo se llaman esos?
Richo.
Esos botecitos.
Ah, las bicicletas venecianas.
Ahí está.
Los bicicafos, eso, sí.
Los bicicafos.
Sí, bueno.
Y
tú
vas sentado y pedaleas.
Sí.
Y vas lo más...
Pero hay que pedalear.
Sin sí, manos,
además. Usted pedalea y no se mueve.
No se mueve.
¿Por qué? ¿Por qué sucede
la
eso?
Posición. ¿No vio la posición de las piernas y...?
No es por la posición de las piernas. No, una cosa es una rueda y otra
cosa es
un remo o una cosa que produce algo con
el molino. El molino en general no se mueve y tiene el mismo principio que esa bicicleta.
O sea, la rueda del Mississippi,
sí.
Los barcos del Mississippi,
claro.
Da vueltas de una manera tal que si estuviera en tierra iría mucho más rápido, claro. Que los barcos del Mississippi. Quiere decir que no es tan fácil andar en el agua. Se lo digo antes de alquilarle el bicicleta. Otra cosa que le digo es que está terminantemente prohibido acampar en la isla del medio.
Sí, parece
sí, que es que no es una isla, es un lugar para...
Es una isla, se llama, rodeado de agua.
Nada más. No, de maquinaria, está toda la maquinaria.
Está toda la maquinaria. Usted se para con su novia ahí y en eso mete un pie en un engranaje y se hace carne picada, señor.
No es que se haga carne picada.
Pero perdón, ¿está todo el mecanismo de qué? Del planetario.
Del llenado del lago, el vaciado del lago.
Pero sí, es un mito urbano,
loco. Pero sí, ese lago es artificial.
Eso lo hace para que las parejas como nosotros no subamos.
¿Qué hay? ¿Una bomba?
Sí, hay una bomba.
La bomba va a explotar.
Lo vacían, lo llenan, están los lugares para los gansos.
Sí. Es este, el de los bicicabos.
Para que hagan sus cosas, señor.
El Partido Demócrata.
Para que hagan sus cosas los gansos.
Sí, señor, ahí está.
En la isla de...
Sí, la isla de los gansos.
La isla de los gansos.
La isla de los gansos. Yo me encariño.
En Inglaterra los gansos son propiedad de la reina.
De la corona, señor.
Lo bien que hacen.
Así que usted no se puede llevar un ganso. En cambio, acá sí.
Bueno, sí.
Por eso somos república, señor.
No es por eso, señor. No mezcle las cosas.
Mucha gente, por ejemplo, que por ahí está pasando por una mala situación.
Claro.
Agarra, se afana un ganso de ahí del lago de Palermo.
Una vueltita.
Y esta noche comemos pato a la naranja.
El ganso muere noblemente, con casi una especie de aullidito
sí,
pequeño.
Sí, nos están haciendo señas de todos los colores porque es tarde.
Se está ahogando.
Compren un reloj porque estamos
haciendo reloj. Lo voy a traer hoy, me olvidé. Tengo un reloj.
Bien.
¿Quiere que leamos
sí,
los,
tenemos,
los mensajes, por favor? Mensajes de las personas.
Sí,
respecto
señor.
A este tema de los asientos, de los gansos
sí. No sé,
y de los bicicletas. Sí,
Mauro Aguirre dice, Dondolina de la Llana y aglomerada porteña Ecúmene. Paz, con saludo medieval. ¿Podría decirle a Gillespie que toque Jellyfish o al trío Dulce Daniela y Víctor Heredia? Gracias, God bless you, dice fue Mauro haciéndose.
Ernesto Painemal dice, saludos, gente linda. Si vienen a General Pico La Pampa, avisen. ¿Qué más?
Adriana Patricia Aguero, que quizás sea Agüero, pero se olvidó. Negro Lindo dice, dentro de poco estaré por ahí, en el humilde galpón de Del Plata. Y como el enamoramiento es un estado de ánimo... Me confieso enamorada de vos.
Ay, qué suerte.
Disfruto cada noche. No, sin foto, mira. Al oírte junto a tus compañeros. Besos a todos. Ya, eso es un promiscuo. A ver.
Maximiliano Fernández nos escucha de San Antonio, Texas.
Malo Zurita dice: Dolina, ¿sabe cuántas manchitas de inconsciente he dejado escapar mientras el psicólogo se llenaba los bolsillos y me alcanzaba las carilinas? Ah, porque le alcanzan para que llore.
¿En serio?
Rolón, sí, Rolón sí. Te da.
No, Rolón.
Rolón pone cebollas. Claro, primero.
Antes de entrar. Toma, dice, para que... Bueno, por si tenés que llorar.
Tiene un almohadón acá en el hombro para que... etcétera. Claudio Gómez. Desde hoy comienzo a convertirme en un mal oyente, ya que en todos estos años nunca le mandé un mensaje. Alejandro, ¿cuándo hablas de lingüística? Le confieso que yo no creo en eso de que todo es signo. Voto en disidencia.
Yo sí, más bien.
Sí.
Rodrigo Arias Medina dice, no se hagan desear más. ¿Cuándo estará la venganza por Uruguay? Dígaselo.
27, 28 y 29.
De noviembre.
De noviembre.
Y bueno, noviembre. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí.
No, pero... Pero ya sí, vayan, que sí. Vayan preparándose que por ahí anda sí, la cosa.
Cae miércoles, jueves y viernes.
El dueño de la radio, Vincent, me dice que sí. 27, 28, 29.
Sí. Marcelo Mancilla dice, los esperamos con la familia. Se van a empachar con alfajores santafesinos y cerveza de la buena.
¡Qué rico! Las dos cosas me anoto.
Me gustan los alfajores santafesinos.
Sí, sí.
Con esas interminables...
Muy bien, de las mejores
con dulce de leche. Ese Gutiérrez, o E.C. Gutiérrez. Hola, soy Ulises de Mendoza. Los escucho siempre. ¿Quiere que toquemos algo de Silvio Rodríguez?
Ulises, ese está más medio. Bruno Bertoli, abrazo gente desde Miramar. Avisen cuando anden por acá.
Aquí Mauro Russo pregunta ¿cuándo vamos a ir a Rosario?
No sabemos, Russo.
Dice... le pide, se tiran conmigo.
Se tiran conmigo es un tango de esos. Pobre, a este le gustaba. Pobre la mina del kiosco, no sé qué.
Y bueno, todo eso. José fue, dice, seguro vamos a verte a Santo Tomé, negro querido. Saludos para todos.
Rafael Alejandro Airala quiere que Moreira cante Llega de Saudachi.
Bueno, hay muchos pedidos para el sordo, ¿eh? Aquí también Diego Gandaría, no sé.
Bueno, sí, ya sé.
Es de Tucumán.
Ah, bueno. Entonces, Gandaría.
Le mando un saludo especial a Gillespie.
Sí, es que justo el día que no vino.
Justo el día que no vino.
Que, bueno,
pero dígame, yo se lo
guardo. Estás equivocado, flaco, ¿eh?
No, estás equivocado, señor.
Ahora, qué mala onda que tenés.
Y ahora, por eso, mañana no te viene, Guile.
O sea, sí, es así.
Sí, no. Ah, Gillespie va a estar el sábado, me dijo, en Montevideo, en la trastienda en el Uruguay.
Ah, sí, sí. Que tiene, es como una marca, la trastienda, que está en todas partes, ¿no es cierto?
Sí,
está en Roma.
En Roma, no sé.
Es una franquicia.
En todas partes está la trastienda. Sí.
Hay que buscarla, pero...
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, ahora sí.
Sí.
Y enseguida volvemos con un tema de hondo contenido humano permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Las bandas narcos que dejan 100 muertos por año en la capital federal es un tema preocupante y esto está ausente del debate político. Doctor Marcelo Saín, diputado provincial del Bloque de Nuevo Encuentro, ex titular de la policía aeroportuaria.
Las policías argentinas participan de negocios de narcotráfico.
Y totalmente.
Hay que dejarse de joder con esto. Tenemos el enemigo en casa. Se han financiado con el narcotráfico, haciendo la vista gorda a la política, porque la política de esta manera no tiene que atender el tema del financiamiento de la seguridad pública. Y esto lo han hecho todos, gobierno de izquierda, gobierno de derecha, todos parejitos con la misma receta.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Gente, edición especial, más de 300 páginas. La mujer de Tinelli, Guillermina Valdés, habla en exclusiva de su embarazo. Este hijo es la apuesta de un amor fuerte y puro. La convivencia, la familia y la intimidad de una relación que no para. Homenaje Día de la Madre, una producción imperdible en su día. Las fotos y confesiones más tiernas. Viviana Canosa, Araceli González, Caterín Fulop, Vero Lozano, Pamela David y Paula Chávez. Además de regalo el suplemento de la feria Masticar con las mejores recetas y una nueva entrega de los santos y vírgenes que inspiran al Papa. Esta semana, Virgen de San Nicolás. Gente, edición especial, más de 300 páginas.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El doctor Sebastián Lafiur, director de promoción de salud y enfermedades no transmisibles.
Doctor Lafiur, esto de comer bien, de comer mal, de engordar, de bajar de peso, es un tema que en algún momento de la vida nos toca a todos.
La Argentina está atravesando una epidemia de obesidad. Y se ven las encuestas, estamos creciendo aproximadamente un punto por año y más del 50% de la gente tiene algún problema de exceso de peso, o es obeso, tiene sobrepeso, y por otro lado estamos comiendo peor.
Mónica y César están en Del Plata.
Ciencia, arte, tecnología, Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Ven con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz, Casa Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Para vos, tu familia, y para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bello libro es este que me acaban de obsequiar, que nos acaban de obsequiar. Artistas por la 21 de Barracas, que se refiere a la Villa 21 de Barracas, y está preparado por la Casa de la Cultura Villa 21 Barracas, pero también por la Casa Nacional del Bicentenario y por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
La semana que viene estaremos con el Secretario de Cultura en ese lugar, inaugurando alguna cosa, ¿no?
Fantástico, es un libro fantástico, estoy solamente hojeándolo por ahora. Tiene obras plásticas y también algún material escrito de interesante agudeza, ¿eh? Bueno. Gracias, ¿eh? Es un libro bellísimo. Hablaremos hoy de hechizos contra los reyes. Uh-huh. Allá por los siglos XIV, entre los siglos XIV y XVII, podríamos decir, abundaron los casos de hechicería entre los nobles ingleses. Creían que no solo merced a la intriga, sino a fuerza de poderes mágicos, podía uno sumar poder. Esto no ha terminado en la actualidad. Muchos han creído y siguen creyendo eso. Bueno, los hechiceros de ese entonces estaban dispuestos, por una suma de dinero, a practicar magia letal. Cuando algún tipo te molestaba, le decías a los hechiceros, y los tipos le hacían una cosa, un daño, como se dice ahora, y tu enemigo se moría. Podía decirse que cada casa noble tenía su hechicero, que llegado el caso servía para desbarrancar a otras casas. Los más osados intentaron hechizar al mismísimo rey, aunque sabían que la más mínima murmuración al respecto te llevaba directamente al cadalso. El rango, quiero decir, el alto linaje, no era protección contra acusaciones de hechicería. Si te agarraban, te penaban por alta traición y te mataban por más príncipe que fueras. Citemos brevemente uno de los primeros casos famosos de hechicería contra los monarcas. Allá por el año 1400 se pretendió hechizar al rey Enrique V de Inglaterra. Los conjurados quisieron volverlo loco con acciones sobre sus ropas. ¿Cómo era el asunto? Muy bien. Vistieron con armaduras del rey, con camisas, ropa que le habían afanado, ¿no? Vistieron con esas ropas a unos locos que habían sido capturados para tal menester. Era necesario capturar unos locos y vestirlos con la ropa de la persona que se deseaba enloquecer. Bueno, muy científico todo hasta aquí. Pero no dio resultado. Hicieron eso y el rey seguía tan loco o tan no loco como siempre. Entre los conjurados estaba nada menos que la madrastra del rey Enrique, Juana de Navarra, que era la segunda esposa de Enrique IV de Lancaster. Y también estaba el capellán John Randolph. Lo curioso es que no se juzgaba la ingenuidad del intento en caso de que te agarraran, ¿no? Un intento que pretenda volver loco al rey vistiendo con sus ropas a unos locos es ingenuo. Pero las penas no eran ingenuas. Ahí te mataban con un hacha de verdad. Así que, bueno, se descubrió la conjura, hubo prisión para algunos y otros fueron directamente al cadalso. Otra historia. Una hechicera, Marjorie Schudelman, era famosa por el empleo de filtros para exaltar la pasión de los esposos renuentes.
Caramba.
¿Tiene filtros para exaltar la pasión de los esposos renuentes?
No.
Muy bien. Una señora llamada Eleanor Cobham, Cobham, me parece mejor. Eleanor Cobham, discúlpenme. Utilizaba los servicios de esta dama, Marjorie, para conseguir que el duque de Gloucester la amara. Pero después quiso usar la hechicería con fines políticos y se dispuso a atentar nada menos que contra el rey Ricardo III. En realidad la bruja Marjorie no era muy ortodoxa en sus hechizos. Junto con dos hombres que la ayudaban y que eran partidarios de la casa Tudor, buscaron pelos de Ricardo III en el cuarto de los peluqueros de palacio.
¿Dónde si no?
Claro, me dirá, ¿y qué garantía tiene de que los pelos que encontraban eran de Ricardo III? Bueno, el peluquero real no es que tiene muchos clientes, como Paco Curbel, por
ejemplo. Claro.
No, corté el pelo al rey, generalmente los pelos que hay por ahí son pelos del real. Bueno. Entonces juntaron pelos del rey, pelos reales, así se llama.
Sí, auténticos.
Y una vez conseguidos, Marjorie mezcló aquellos pelos con una cera, y con esa cera preparó una imagen del rey Ricardo III. Y ahí empezaron, meta pinchazo y pinchazo, para ver si reventaba de una vez Ricardo. Los ayudantes de Marjorie y la propia Eleanor Cobham creían tan fervorosamente en las potestades de esa brujería que una vez que terminaron con su ritual, ya lo dieron por muerto al rey Ricardo. Ya está. Terminaron, la figura, pinchazo, ya está. Pero pasó un rato y dijeron, bueno, se ha muerto el rey. Le hemos dado tanto pinchazo a esa figura que seguro que está muerto. Y ahí se empezaron a arrepentir. No lo pudieron soportar. Les vino de golpe la culpa. Se miraron. Vieron la figura de cera del rey Ricardo atravesada con agujas y alguien dijo, ¿qué hemos hecho? Y cada uno encontró en el otro una mirada de reconvención y de reproche y se arrepintieron demencialmente. Les agarró junto con el arrepentimiento el terror. Salieron corriendo pidiendo perdón a Dios a los gritos. ¡Perdón, perdón! Intervino la guardia para detener aquel escándalo. Preguntaron qué pasaba y los tipos gritaban, pedimos clemencia, pedimos clemencia. Los llevaron ante Ricardo III. Lo peor es que ellos no esperaban encontrar a Ricardo III porque lo creían muerto. Cuando lo vieron se prosternaron horrorizados creyendo que aquel era el fantasma del rey Ricardo. Y ahí confesaron su crimen. Pobre gente. Marjorie la bruja fue quemada en Smithville. ¿Por qué razón? Si no había hecho nada la pobre mujer. Le había dado unos pinchazos a una figura hecha con cera y pelos. La conspiradora principal, Eleanor Cobham, fue obligada a hacer penitencia pública en las calles y después murió prisionera en la isla de Man. Otra historia. En 1534, en tiempos del reinado de Enrique VIII, también conocido como Charles Lawton, o Charles Laughton, se llegó a extremos tremendos para evitar posibles hechizos. Cualquier símbolo que pudiera representar al rey era cuidado y custodiado. En determinado momento se pensó que los árboles que rodeaban la Torre de Londres eran símbolo inequívoco de la fortaleza del rey y de su estirpe. Y se castigó a quienes, a veces sin desearlo, maltrataban aquellos árboles. En el año 1534, como se ha dicho, una adivina conocida como la doncella de Kent agitó al pueblo con la profecía de que el país no tendría bienestar hasta que cierto árbol no fuera destruido de raíz. Entonces algunos fueron a talarlo. Y esto fue considerado como un ataque contra el rey Enrique. Entonces, la doncella de Kent fue arrestada y ejecutada. O sea, bueno, había mucho que creer.
Claro.
Primero había que creer, si vos eras la doncella de Kent, que un cierto árbol debía ser destruido para que el país prosperara. Tenías que creer eso.
Sí, sí.
Pero después necesitabas mucha gente que creyera que este y otros árboles simbolizaban el poder del rey. Y después necesitabas muchísima gente que confundiera el símbolo con la cosa,
claro,
que es lo peor. Uno puede creer que un árbol simboliza el poder del rey, pero creer que un ataque a un símbolo es un ataque al rey y penalizar en consecuencia ya es un grado de locura muy avanzado. Bueno, la arrestaron y la ejecutaron a la doncella de Kent. Última historia. En el año 1603 murió la reina Isabel de Inglaterra, sin descendencia, como saben ustedes, y se eligió para sucederla a Jacobo VI de Escocia, que era hijo de María Estuardo, la misma mujer que Isabel había mandado a matar. Tenía 37 años Jacobo, y con él se inició la dinastía de los Estuardo, de Stuart. Su apariencia era ridícula. Usaba una barba dispersa, era muy torpe, a cada momento se caía del caballo. En realidad no a cada momento, sino solamente cuando montaba. Hablaba mucho, pero con enorme dificultad, de suerte que no se entendía lo que decía. Algunos dicen que le gustaban los muchachos y que tenía varios favoritos, pero también varias favoritas. Una de ellas se llamaba Lucy Stratfield y no era muy conveniente para el protocolo, puesto que no era noble. Jacobo la quería muchísimo. Yo he contado esta historia en un libro. Entonces, para disciplinar al rey y para que la estirpe no peligrara, casaron a Jacobo con una princesa danesa que se llamaba Ana, y con ella tuvo a quien luego fue el desdichado rey Carlos I. Pero Jacobo, obligado a abandonarla, no podía olvidarse de Lucy Stratfield. Por esos tiempos, algunos hechiceros vendían anillos para olvidar. Esos anillos alejaban de la mente del que los usaba cualquier recuerdo del antiguo amor. El poder era tal, decían los charlatanes, que se olvidaba no solo el dolor del amor perdido, sino el recuerdo de quién era el que había producido aquel dolor. No te quedaba nada. Jacobo I ordenó a un ayuda de cámara que le consiguiera uno de aquellos anillos. Cuando digo Jacobo I, digo bien, porque Jacobo I de Inglaterra,
sí.
Pero también Jacobo VI de Historia.
De Escocia,
claro. Le ordenó a una ayuda de cámara que le consiguiera uno de aquellos anillos. Y conseguíme un anillo del olvido. Y el experimento dio resultados, o pareció darlos. El rey se olvidó de esta mina. Hasta que sucedió algo maravilloso. Bastante tiempo después de la separación de Lucy, ella apareció en una fiesta. Y el rey, que ya se había olvidado de ese rostro y de ese amor, la vio y otra vez le gustó.
Claro. Qué grande.
Se acercó a los cortesanos que le habían indicado que la abandonara y que le habían aconsejado el uso del anillo y preguntó el nombre de esa hermosa desconocida. Nunca se supo si el anillo era ciertamente poderoso o si Jacobo quiso vengarse de algún modo de los destructores de su amor. Pero bailó con Lucy, la llevó por algunas semanas a los aposentos como la más novedosa de las amantes. Estupenda esta última historia. Es buenísimo. Porque además es, creo, la única posibilidad para volver con un viejo amor. Empezar otra vez como si se tratara de otra persona.
Totalmente.
Bueno, está bien eso, ¿eh? Tener un anillo para olvidarse de los amores dolorosos. Después, si yo fuera un poeta de 5 pesos, diría, bueno, yo prefiero no olvidarme, etcétera, no, etcétera.
Fuera de aquí, fuera de aquí.
Basta de eso.
Y así 20
páginas más. Basta de Crónicas del Ángel Gris.
Qué cosa, ¿eh? En fin, bueno, usted ha olvidado algunos autores que habían producido eso, pero esto pasa, Alejandro, en realidad siempre es tan difusa la frontera entre lo natural y lo sobrenatural. Porque en realidad esa frontera es la misma que conduce desde el milagro a la ciencia. Esto es, algo que era sobrenatural se convierte en natural cuando uno sabe cómo funciona. De modo que la hechicería y la ciencia están unidas inequívocamente, aunque pertenezcan aparentemente a bandos distintos. Fíjese, las reliquias, por ejemplo, funcionan para los creyentes, pero para los no creyentes también. Quiero decir, si la reliquia funciona para un creyente y el creyente gana, el no creyente empieza a creer en la reliquia también. Y los principios, claro, los principios no han cambiado mucho. Fíjese la magia simpática, por ejemplo. La magia simpática, usted contaba el ejemplo de estos trajes del rey que se le ponían a un loco. Las vacunas no son otra cosa que eso. Uno toma un elemento de ese daño y, bueno, lo hace funcionar, pero a la inversa, como el suero antiofílico y ese tipo de cosas. En verdad, digo, basta que alguien crea para que no solamente funcione, sino que hasta se pueda legislar. Y no estoy exagerando. Yo trabajé, como usted sabe, varias veces en la República de Haití, donde la legislación prohíbe la zombificación. Y, digo, no es una superstición, es un efecto que se causa con química. Pero se dice a la gente que, es el alma del tipo, de la víctima, aquello que queda prisionera. La legislación ordena liberar las almas, y esto funciona de ese modo, porque el delito no es otra cosa que aquello que la gente cree que está mal. Y estas cosas funcionan. Creo que la Inquisición actuaba en el sentido con justicia al ordenar determinadas penas. Que una superstición castigue otras supersticiones me parece que es lo más justo, después de todo.
Está bien, es cierto.
Sí.
Contrariamente a lo que se glosaba en el texto.
Pero claro. Se supone bueno, que estaban hablando en nombre de la verdad. Pero
después de todo, la malevolencia se castiga cuando el imputado está cierto de haber cometido un acto malevolente. Entonces es justo.
Él
intentó hacer daño.
Ajá.
Bueno, después que haya intentado hacer daño con métodos de incompetencia, bueno, es otra historia.
Lo interesante es cuando el tiempo que nos ha tocado vivir, hace unas cuantas décadas, las cosas se empiezan a mezclar. Y entonces hay gente que pertenece a esa religión llamada catolicismo y también lee el horóscopo. Y las cosas empiezan a tomar un carácter bastante mezclado, y ahí es donde aparece el arte como salvación. Porque este tipo de cosas, el pretender que el momento del nacimiento o pretender que hay un Dios que es pájaro, padre e hijo, funcionan en el arte de una manera noble y empiezan a producir un efecto accesorio. A tal punto que se me ocurrió una conspiración concebida así. Una maldición o una receta o lo que fuere, que pase por una obra de arte y que entonces se diga en esa canción, por ejemplo, en esa ópera, lo que sea, la forma de un hechizo para transformar en chancho al tipo que uno tiene como enemigo. Y que entonces esta obra empiece a producir de algún modo un efecto, siempre y cuando uno haga difundir esto como un mito urbano. Un mito urbano según el cual hay una canción que cuando la escucha un tipo en determinadas circunstancias, su novia se le va con uno, por ejemplo, o con otro. Y que entonces, esto primero va a funcionar para los simples, para los sonsos y para los niños, que es como empiezan estas cosas. Y entonces se va a ir difundiendo como una especie de miedo, de pequeña leyenda, que después se va a meter en el corazón de una comunidad y se va a transformar en folclore. Y no es tan lejano el día en que cuando alguien persiste un ungüento o alguna pócima o algo así, prendan la radio y digan, ojo, están por tocar la zamba de los yuyos.
Y la zamba de los yuyos es lo que escucharemos ahora en la versión del grupo vocal argentino del Chango, del querido Chango Farías Gómez. Adelante.
Baila y verdadero malandeador. Y por ser santiagueño además, soy medio bautista de profesión. Y por ser santiagueño además, soy medio bautista de profesión. Cuando voy a bailar, llevo un bombo negro y con caja, guitarra y violín alegramos el día entero. Y con caja, guitarra y violín alegramos el día entero. Creo que el domingo la voy a ver. Lluviosa para el mar, otros te hacen enguarichar. Yo conozco un gualicho mejor, zampa de los yuyos para enamorar. Yo conozco un gualicho mejor, samba de los yuyos para enamorar.
Era el grupo vocal argentino La Venganza Será Terrible, samba de los yuyos.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de octubre a Hugo Rivas y Julio Pane en dúo. En vivo todos los jueves de octubre a las 21 horas, dúo Hugo Rivas, Julio Pane, junto a Leandro Falótico como artista invitado en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Comenzó el juicio oral y público contra Florencia Trías, acusada de quemar con agua hirviendo a su pareja Matías Cuello, con quien tuvieron una nena. Estamos en contacto con el papá de Matías, Luis.
Espero que los jueces conozcan la justicia, entonces espero que la condenen por lo que hizo, porque en realidad mi hijo no tenía el cielo, que fue algo hecho, como decía, a propósito, no es que fue un accidente, así cayó, no, como estaba tomado él por adentro todo, fue algo que se lo tiró directamente en la
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
¿Tiene problemas de memoria? Recordar le cuesta horrores. ¿Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación? No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Ciencia, arte, tecnología, Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martel. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani Arévalo.
Mañana también estaremos aquí, pero el viernes haremos el programa en Santo Tomé.
Provincia de Santa Fe.
Así es, a las 10 de la noche será en el auditorio del Centro Cultural 12 de septiembre, que está en la calle de otra fecha, 25 de mayo, 1940. En la Feria del Libro va a ser.
Claro.
¿El lunes?
El lunes en Chivilcoy. Pero ya no en la Feria del Libro, sino en el Club Gimnasia, que está ahí en Belgrano 69, también a las 10 de la noche. Y así.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Súbase a un velero y aprenda a manejarlo.
Sí,
nuestra, qué lindo, qué importante.
Nuestra habitual sección dedicada a los veleros.
Y no hay que esperar que sople el viento. Y...
Náutica para todos y todas, señor Ramos.
Sí. O mejor todavía, turismo y aventura para todos.
Sí, ¿verdad? Que lo puede
o
hacer.
O mejor todavía.
¿Qué?
Turismo en velero.
Peligro de ingerir bombones.
¿Pero qué tiene aquí que ver?
Tengo tres propuestas.
De qué lindo, qué lindo.
Nuestro equipo de producción.
¿Y qué abarcamos?
Yo me decido por la última.
Sí.
Es el, ¿y por qué? Al comer bombones arriesgamos nuestra vida.
Sí, señor. No, no es
nuestra sencillo. Habitual sección dedicada a cuidar la salud.
A asustar,
de la
a crear.
No, señor.
Advertir.
Hemos estado para ello en numerosas fábricas de bombones, sí. Y hemos estado en kioscos, uh-huh, donde adulteran los bombones, sí, antes de venderlos. Por ejemplo.
¿Cómo se adultera un bombón?
Con una jeringa, señor.
Se toman el jugo, le hacen un pequeño agujero al bombón de licor,
sí,
se le toma el jugo y se le echa agua.
Claro, por ejemplo.
No,
o en vez de whisky, algún sucedáneo, como agua.
Alguno mejoraría.
El fabricante de bombones es de por sí una persona perversa.
Sí, claro. Vale.
Si no, fabricarían solamente los bombones buenos.
Pues, claro.
Sin embargo, diseñan un universo de bombones donde al menos el 40%,
sí,
es horrible.
Son intragables, digamos
así. Absolutamente intragables. Tienen adentro una pasta horrorosa.
Una pasta dura.
Y... que ni mi vieja hubiera podido cocinar.
Si hay un... ¿De qué es? ¿De
perversión del trayecto? No se sabe de qué es. Es del mismo material que está hecho el desengaño.
Hay un bombón que parece...
es un metal de, fuera de este planeta, señor.
Parece dentífrico seco puesto al sol.
Bueno, tengo noticias para ustedes. Es dentífrico seco puesto al sol.
Ahora, ¿no es mejor, no es incluso más barato ponerle dulce de leche, por ejemplo, adentro?
No, el dentífrico es una de las cosas más baratas que existen en un universo.
¿Cómo va a ser más barato? No es más barato.
Es muy barato. No es que usted se lo cobre barato, sino que el relleno de los pomos de dentífrico es prácticamente un jabón despreciable.
Pero no, ¿con qué se hace?
Con restos de golosina se hace.
Ni si lo traga ni nada, se lo pone y después lo escupe, así que es muy bueno. No, tiene
pero
que ser.
Bueno, señor, pero porque se hace un buche.
Sí, por es eso sí. Ni siquiera es necesario que no sea tóxico.
No, sí, señor. Dice, está diseñado y le ponen flúor y cosas
mentira.
Así.
Bueno, acá se lo sacan incluso el flúor, porque nadie. ¿Para qué necesita el flúor en un bombón?
Y no, menos.
O sea, ni siquiera tiene la obligación de cuidar la dentadura, todo lo contrario. Un buen bombón contribuye a que a uno se le caigan los dientes a los 42 años.
Claro. Pero te das cuenta porque te comes un bombón y si te aparece blanqueado los dientes, estabas relleno de eso.
Sí. Los bombones de turrón, por ejemplo, que hay, que tienen esas pastas, sirven para sacarse dientes.
Sí.
Se le pega. Muerde y después, hace así, se saca el bombón de la boca y ve que una pieza dental forma parte del bombón.
Sí.
Están en competencia con los caramelos de dulce de leche grandotes.
Ahora, ¿no es hora de crear, sí, iba a decir, crear,
decretar.
De crear una nomenclatura, así como con las empanadas le dan un dibujito con los repúblicos, alguna orientación con los bombones?
Claro. Esta caja contiene los siguientes bombones.
Claro. Y la forma, el dibujo.
Tal, con la forma, AE, A1, qué sé yo.
Hasta puede ser lindo.
Claro, y le dicen directamente... Categoría 1, bombones apetecibles.
Sí.
Categoría 2, vaya y pase.
Sí.
Categoría 3, bombones sin comer. Claro. ¿Para qué? Para que uno los tire directamente.
Pero, o los guarde para
que no los tire.
No se lo vayan a poner así en la caja, señor. No se lo ponen así en la caja, le ponen un nombre de fantasía.
Y no someterte al desengaño, agarrar un bombón. ¡Ay, qué rico! ¿De dónde lo tiro? Y lo tirás ahí en un macetón.
Sí. Bueno, sí, pero...
Las plantas de las fiestas mueren por culpa de los bombones que se acumulan en ellas.
No, morirán por otra cosa, porque no, señor, las riegan o algo.
Bueno, ahora bien, hay algunas técnicas interesantes para los bombones.
¿Técnicas?
Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Yo soy dueño de la fábrica modelo de bombones.
¿Hay una fábrica modelo?
Sí, la nuestra. Y vengo a protestar enérgicamente contra esta medida.
Sí. Contra lo que dijo el tipo que estaba
recién. El tipo
recién.
Que acaba de irse, sí, evidentemente, ¿no?
El bombón revelado.
Bueno, ahora, nosotros...
¿Cómo fabrica el bombón usted? ¿Usted dejaría que escolares, excursiones de escolares, visiten su fábrica?
Tranquilamente, nosotros...
Y puedan ver todo
cada día hay excursiones de escolares, de universitarios, de japoneses.
¿Por qué? ¿Cómo es esa serie de escolares, universitarios, japoneses?
Mascotas.
Bueno, escolares, universitarios, japoneses. Y usted es incapaz de reconocer...
no distingue uno de otro.
De distinguir uno de otro, bueno, que no tengo la culpa.
Así
nos
va a llamar la atención la serialidad esa.
Bueno, y ver cómo elaboramos. Por ejemplo, tiene mucho interés el tema de los bombones de licor.
Claro.
Ajá. Claro, ¿cómo los hacen?
Bueno, nosotros congelamos el licor.
Ajá.
Lo cortamos en pedazos, lo revestimos
chocolate.
De chocolate y dejamos que se derrita. Punto.
Bueno, bueno.
Señor,
tampoco descubrió la pólvora, ¿cree que me iba a decir algo?
Bueno, antes, yo lo quiero ver a usted, porque antes nos decían, bueno, acá de lo que se trata es de tomar el licor y ponerle chocolate alrededor.
Te quiero ver.
Y bueno, nosotros lo congelamos y de este modo resolvimos el misterio del cuarto amarillo.
Bueno, ahora, ¿sus bombones tienen nombre?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Digo, cada modelito...
Sí,
tiene nombre, no sé.
Mire, este se llama el morocho, por ejemplo. Nosotros sacamos en la vieja nomenclatura que el bombón se llamaba como el relleno.
Sí.
Con cosas tan engañosas como praliné.
¿Praliné? ¿Qué es?
Sí. Praliné. ¿Qué es esto, praliné?
Nunca existió tal sustancia. Nosotros tenemos una serie que tiene los nombres de los reyes de Roma, ¿o no?
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, sí, tenemos Remo, sí.
Sí. Tarquino.
Tarquino el Antiguo, Tarquino el Soberbio, Tulio Stilio,
sí,
Marco Tulio,
Numa Pompilio,
Numa Pompilio y Tisoler el Morocho. Me faltó Banco Marcio.
Yo esperaba algo de que pudiera servir como mensaje amoroso.
Sí, 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 tenemos aquí Brisas del Plata.
Ah, bueno.
Bailando me diste un beso.
Golpea que te van a abrir.
No, no tiene el nombre, señor.
No tiene nombre.
Me, para nombre me estoy burlando de usted. ¿Cómo van a tener nombre?
Que lo
de menta dice menta.
Menta, claro.
Ya, pero a veces no. A veces no dice
no,
nada.
No dice. En general no dice nada.
Maroc es el nombre de Marruecos.
Claro. Sí.
¿Qué tiene que ver un bombón de tres pisos con Marruecos?
No, claro, pero en Marruecos comen esa sustancia.
No, no, yo he estado en Marruecos, nadie vio un bombón de esos en su vida.
Se llama
comen
cucú,
otras clases de dulces comen, igualmente letales.
Para el Inés. No, y lo importante en los bombones también es la caja.
Ah,
sí. Que lo contiene. Porque
nosotros destacamos por las cajas que confeccionamos.
¿Tiene de corazón?
¿De corazón? ¿En forma de corazón?
En forma de corazón.
Sí, mírela.
¿Pero este es un corazón?
De corazón abierto, señor.
No, es un corazón verdadero, como es verdaderamente.
Claro, bueno, pero no, la forma es horrible.
Es un poco asqueroso.
Sí.
Con no, pero tenemos cajas de madera de sándalo, de maderas preciosas, de maderas de oriente.
Tenemos
aromatizadas esas maderas.
Tenemos maderas de oriente en general, señor.
¿Y no le queda el gusto de la madera a los bombones?
Sí, pero peor es que le quede el gusto del cartón y del papel.
Bueno, creí que tenía un envoltorio de seda.
Ah, de sí, usted lo quiere envuelto en seda.
Envuelto en papel sedoso.
Ah, en papel sedoso.
Ah, papel sedoso.
Celoso.
Que le da cierto prestigio.
Últimamente, algunas bombonerías supuestamente refinadas te vende los bombones sin envolver.
Sí, sí.
Metías todo en una cosa ahí, los bombones ahí nomás.
Sí, cheronca,
no,
sí.
No, señor, a mí me gusta el bombón envuelto uno por uno.
Claro.
Porque el placer de comer el bombón
es
también el placer de desnudarlo.
Bueno, sí, pero...
De desenvolverlo. Y de quedarse luego con esos papelitos, ¿para qué? Para ponérselos en los dientes y fingir que uno tiene la dentadura de plata o de oro.
Bueno,
¿sí?
O de algún
¿para
metal
qué?
Violáceo, por ejemplo, que no lo
claro.
Hay.
Bueno,
para hacer contactos eléctricos.
Sí, pero también está la desventaja de no ver lo que se va a comer.
¿Y qué lo ve? Porque lo desenvuelve, usted se lo come con el papel.
No, bueno, pero...
Hay que pelarlo, que... señor.
Antes de elegirlo, no.
Pelarlo es la mitad del goce del bombón,
claro.
Está en pelarlo.
Bueno, imagínese lo que debe ser el goce.
La otra mitad.
El que lo pela lo come.
Ah, a lo siempre.
Es una...
Sí, porque si usted está pelando, pela uno. Sí,
no, a mí yo creo que entre novios muchas veces se dice, ¿me lo pelás?
Claro. ¿Cómo no, querido?
Esa es otra cosa porque usted se lo pela a la amada.
Incluso se lo pone en la boca.
Claro.
Bueno, por eso.
Incluso
se lo entrega.
No, no, se lo pone en la boca.
Se lo entrega.
Bueno, se lo coloca peor.
Se lo pone en la boca, acabo de decir, y todo el mundo entendió.
Se lo da.
No, ahora, el bombón no hay que manipularlo mucho tiempo porque se deshace entre las manos.
A la tercera mano que lo toca, el bombón ya no existe, fenece. Así se llama nuestra marca.
No, y si vos lo llevas mucho tiempo, tardás en llevártelo a la boca, lo tenés allí. Te demorás mirando la tele o qué sé yo.
Y se...
Claro. ¿Usted lo muerde?
Se rompe el bombón de licor.
Sí.
Sí, se te llena la mano de una cosa
pegajosa. Nunca más
te
sacas esa.
Te empezás a chupar la mano. Es no, entras en una categoría de humanoide.
Sí. ¿Usted se lo lleva a la boca entero?
No,
¿o lo muerde?
El licor me gusta, con el dientito de adelante, abrirle un agujerito.
Sí, sí, sí. Ojo, ¿eh? Muy delicadamente.
Y después me tomo el licor, me pongo el agujerito ahí en la boca.
Con vasito.
Tiro la cabeza para atrás, de este modo.
No, porque está bien.
Es un detalle de delicadeza, es ponerse visco.
Claro.
¡Qué elegante!
El buen bebedor.
Primero se toma el licor y después se come el resto del bombón.
Y así.
Porque viene con azúcar pegada en las paredes.
Sí, señor.
Sí, es bueno.
Sí.
terminaron haciendo el diseño de una botellita, unos que querían que iban a poner eso.
Sí,
pero no funcionó.
Estaba
el...
sí.
Me sí. encantan las botellitas.
Sí, claro, por eso empezamos a fabricar nosotros ahora.
Bueno, pero el...
Bueno, todo eso debe ser prohibido.
¿Por qué prohibido?
Porque, primero, el manoseo.
El alcoholismo.
Se hacen con la mano. Las personas que hacen los bombones están tomando continuamente el licor.
Totalmente. No, no. Sí, tienen,
continuamente sí. vienen las mamajuanas.
Las mamajuanas.
Del licor, y a medida que van rellenando los bombones,
claro, un traguito
su color para... de prueba de control de calidad, se produce la embriaguez de todo el personal.
Señor, el personal
después,
está...
Cuando egresan de la fábrica de bombones... hacen desmanes por toda la barriada.
Y digamos,
es temida la salida de los empleados de bombonería.
Ahí viene.
Por las damas y por las viejas.
Decime qué se siente. Bueno, y así están todos provocadores. Pero otra cosa que hay que decir es, imagínense, azúcar, alcohol, espacios cerrados. ¿Qué hay en un lugar así? Una ventanuca se abre y insectos, señor.
No, pero los bichos, sí, hay mosquiteros, no van los
se
bichos.
Se calcula que uno de cada tres bombones sí. tiene adentro un insecto.
Sí. ¿Uno de cada tres?
Uno sí, de señor. Cada tres bombones.
¿Pero cómo puede ser? ¿El 33%?
No, uno de cada tres.
¿Tiene... ¿Coma tres periódicos?
No, los periódicos, los bombones, sí.
¿Tiene un bicho adentro?
Ahí está, usted sí, lo dijo mejor que yo.
¿Cómo puede ser que a mí nunca me tocó un bicho?
¿Cómo sabe?
¿Cómo sabe?
Pero si...
Ese, ¿cómo? Eso que usted cree un relleno.
La pepita.
No,
claro. La pepita, no, la pasa insecto. La mosca que vive adentro, que pasa la eternidad adentro del bombón, se convierte como en una pasa de uva. ¿Qué más parecido?
Claro.
¿Te la
bueno, no lo sé, la
usted
verdad.
Muchas veces habrá saboreado una pasa de uva. Sí. Y tengo malas noticias para usted.
¿Qué? No.
Era un ser ya no vivo, pero que lo fue. A diferencia de la pasa
no,
de uva.
No, señor, la pasa de uva no me ¿qué? Va a decir.
¿Qué?
Por favor, señor.
Yo lo único que le voy a decir es que entre los materiales de las casas que fabrican bombones no figuran las pasas de uva.
Sí, claro. Son los pan dulces esos, señor, claro.
Hay pasas de uva en los bombones, hay bombones con pasas de uva.
Lo que usted reputa pasa de uva es, en realidad...
Bueno, no me lo diga.
Vamos. Es otra cosa.
Sí. Bueno, está bien.
El mundo es demasiado grande para los dos, decimos nosotros.
Mire, en mi fábrica... Porque yo tengo una fábrica.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor?
En mi fábrica de bombones, todo el personal impoluto hacemos los bombones casi en quirófanos, entran con barbijos,
sí.
ya desde el vestuario.
Manchado de sangre.
Sí, sí.
Nada de andar calzados.
No, con armas
no. Con armas no.
No, señor. Se ponen encima de las zapatillas... Los camisolines de pie, ¿cómo se llama?
Camisolines de pie.
Los escarpines.
Gente grande con
escarpines. Eso no son camisolines.
No, pero...
Usted no distingue un camisolín de un escarpín, menos va a poder distinguir una pasa de uva de una cucaracha.
La misma tela con que mandamos a hacer, el mismo proveedor de camisolines...
Sí.
Nos da estos escarpines con la misma tela.
Bueno, nosotros en mi fábrica, porque yo también tengo una fábrica.
Sí,
directamente trabajamos
es otra cosa.
En el hospital Pirovano.
Sí.
¿Qué hace? No puede ser un hospital.
Le pedimos los quirófanos después que terminan de operar,
claro.
Nos los prestan para hacer los bombones. Entonces, a veces incluso terminamos, cuando estamos atrasados, vamos terminando mientras empiezan las operaciones. A los enfermos se les hace agua a la boca.
¿Cómo va a mezclar la salud pública
con el placer? Tiene razón.
No, con los bombones, señor.
Bueno, justamente.
No se puede eso.
Bueno, por todo esto y por mucho más, el señor ese que se fue primero
sí.
quería que se prohibieran los bombones en todo el territorio nacional.
Sí, por lo menos.
Bueno, no
y
sé.
Y no tenemos más tiempo.
Sí.
¿No tenemos más tiempo?
No, porque si no, otro sí. gallo nos cantaría.
Es
¿qué
verdad,
hora
es? Es verdad, sí.
Sí, estamos en horario para irnos. Sí.
Bueno,
sacamos la fábrica y nos vamos.
Vamos a hacer una pausa y vamos a entregar...
¿Los bombones?
Bombones.
Los que sobró.
Sí, bombones de fruta.
Disculpen si algunos están mordidos.
Es el control de calidad.
Claro. Si ven alguna pasa de uva, sí. escúpala. Pausa.
Pausa. Comienzo de espacio publicitario.
Hay quienes dicen que no somos más que personajes de un sueño que algún otro está soñando. Y quizás tengan razón.
Editorial Planeta presenta Medianoche en Buenos Aires, de Gabriel Rolón y Teresa Castillo. Un libro, un CD, un relato musical de encuentros sin tiempo. La búsqueda de uno mismo en una noche mágica e irrepetible. Medianoche en Buenos Aires, de Gabriel Rolón y Teresa Castillo. Publicó Planeta.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Nos vamos a dar un lujo, estamos en línea con un sociólogo de gran prestigio en el mundo entero, James Petras, y su balance con una mirada de izquierda de estos 10 años de kirchnerismo.
La esfuerza de Kirchner a buscar solución intermedio entre revolución y reacción era un presidente reformista que cumplió muchos de los principales demandas inmediatos, como bajar el desempleo, la pobreza, sin tocar las estructuras del capital en su fundamento.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Maldigo del alto cielo.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de octubre a Soledad Villamil. En vivo, todos los viernes y sábados de octubre a las 21 horas, Soledad Villamil en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llamá al 0810-222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana, Dorio. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien. No tenemos mensajes de ningún tipo.
¿Color? Bien. Yo recordaré que el miércoles que viene, el miércoles 23, quedan todos invitados a las 6 de la tarde al Salón Azul del Senado, para asistir a un acto en el que recibiré un premio. Premio Sarmiento, que es un premio que otorga el Senado Nacional, no sé a quién. ¿Cómo va a asistir? Grupo de amigos, familiares, etcétera, también corresponde que yo invite al público que suele venir a estos programas por si quiere ir a aplaudir, a saludar o a chupar de ojo.
Sí, señor.
Tienes que ir por ahí, por el trigo.
La entrada por el trigo.
Después ya le diremos por dónde se entra. Solo hay que llevar el documento, nada más, y dejarlo allí para siempre.
Dígamelo a mí. ¿Por qué lo llama el sordo, le parece?
Bueno, claro.
Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes de Letreros, el nombre Manuel Moreira. La babosa y el señor Maratín de Caco Dolina. y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí le piden Mañanita de Campo.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicho que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terrón, yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
La gente me pregunta por la calle cuándo se presenta el Cabernet en La Plata.
Mañana.
Mañana.
22 horas.
¿En qué lugar?
La Trastienda La Plata.
Por ¿también supuesto. La Trastienda?
Siempre, la
sí.
Trastienda.
La mueven, sí. la arrancan desde acá y la llevan.
Claro, la
rodando.
La ponen ahí y el sábado la ponen en Montevideo.
No, no sabía.
En otro orden de cosas.
Sí, vamos, en La Plata. Ahí estamos.
Pero sí, vamos a estar. vamos a estar así, ahí. A las 10 de la noche.
Bueno, y si quiero sacar entrada por internet, ¿hay lugar?
En tuentrada.com, sí.
En tuentrada.com, muy bien.
Y si no, va ahí a la puerta.
Tuentrada.com es una sí, cosa. Es una hay que cambiar ese título. Bueno, atención La Plata, entonces.
Sí,
por mañana favor. Mismo, a las 10 de la noche, Cabernet. Atención La Plata, atención Berizo, atención Ensenada, atención sí, Tolosa.
Mar del Plata.
Magdalena. ¿Sí? Magdalena.
Magdalena, ¿qué
Magdalena
tal?
¿Cómo también, te va? ¿Qué sé?
Trelew.
Bueno. ¿Qué quiere que cantemos?
¿Por qué no canta Drive My Car? Que sí. Es el tema folclórico de nuestro acervo nacional.
Yo me estaba pensando bueno. Lo mismo.
Ok. ¿Estamos?
Sí.
Ask a girl what you want her to be. She's a baby, can't you see? Won't be famous, the star of the screen. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Get some more beer star. Maybe you can drive my car. Baby, I love you. Told a girl that my problems were good. She's a baby, it's understood. Working for Venus, it's all very fine. But I can show you a better time. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. Maybe I'll love you.
Bueno, maestro, aquí escribieron un papel, pobre mi querida, supongo que será mi madre, querida.
Pobre mi querida, hijo.
O pobre mi querida es otro...
No sabemos.
Cosas que pasan.
Acá interpretamos lo que queremos.
Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuántos disgustos le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida,
en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla.
Hay pedidos para este trío sin nombre que llegan vía Twitter, como el de Germán, que le pide el tema conocido como Shape of My Fucking Heart.
Bueno,
lo hacemos así.
Sí. Un segundo. Ok, dale.
Metalero.
Bueno, muy bien, entre otros pedidos que llegaron vía Twitter para el trío sin nombre, le piden La Amanecida. Creo que dice para Charuca o Charula o Charusa.
El mejor de los casos.
Saludemos también a Yolanda de Paraná, que ha hecho algunos pedidos. Complazcámoslos.
Bien.
De la manera que. Es decir, no los complazcamos.
No, no. Pero tomo.
Hacemos su pedido por las canciones que queremos
cantar. Claro,
que
y si eso no la complace este Yolanda, bueno.
Tierra salobre de lágrimas perdidas y un andar por las tierras salobre de lágrimas perdidas ya no puedo decir que el viento es pan de horizonte y acercar la mañana a mi boca labio carne de cobre y acercar la mañana a mi boca labio carne de cobre voy intentando sobre el vacío del sol y esta zampa que canta y te nombra me llora entre las manos y esta zampa que canta y te nombra tiene un grito en el final.
Lindo, ¿eh? Mucho, muy lindo. Bueno, siguiendo en la misma línea del repertorio, le piden ahora Cottonfield a la gente.
Bueno,
de sin nombre.
Casi lo mismo que La Amanecida.
Quiere decir eso, el sur de Estados Unidos.
Un, dos, tres. When I was a little bit of baby, my mama would rock me in the cradle in the morning.
Bueno, maestro, estamos acercando al final de este programa. Ya viene tiempo de show con la presencia, como todas las noches, de Frank Sinatra.
¿Eh? ¿Ya llega el final?
No, quiero hacer el principio.
No, un rato más.
¿Quiere hacer algo más? Hágalo.
No. Vámonos, amigo.
¿Pero qué hora es?
Sí, vamos a hacer el pandulce de rollo.
Para mí son como las 2:30.
No, sí, todavía no, señor. Tenemos como 3 minutos más.
Ahí está, ahora dos.
Tres minutos más.
Dile. ¿Con qué nos vamos, maestro?
Después.
Pero después.
No, ahora no nos vamos.
No, no, ya me dijo
hasta que... primero el himno de Liverpool.
Ahí está.
En homenaje a la selección uruguaya.
Bueno, maestro, ahora sí nos vamos. Mañana estamos aquí, Auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963, y el viernes en Santo Tomé, en Santa Fe.
Sí, el marco.
Mañana, de... mañana a las 10 de la noche en La Plata, Cabernet. ¿En qué lugar?
La Trastienda.
La Trastienda de La Plata. Atención, mañana, 10 de la noche, Cabernet. Nadie debe dejar de faltar, ni siquiera...
Al ritmo del pan dulce de rolo, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de rolo, ven mi negrita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Al ritmo del pan dulce del rollo.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Aires, Argentina, Del Plata,
AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires, 22 grados una décima, humedad de 72%. Argentina recurriría a la Organización Mundial del Comercio por la suba de aranceles de la Unión Europea al biodiesel. La Cancillería destacó que si se adoptara esta propuesta, el biodiesel de nuestro país quedaría excluido del mercado de ese continente. Además, indicó que la Unión Europea pretende la protección de una industria altamente sobredimensionada e incapaz de competir con un productor eficiente. Quedó muy comprometido el único acusado por la muerte de la diseñadora de San Telmo, el empleado de un garaje ubicado al lado del PH donde mataron a Celina Bergantinio. Se reveló que Miguel Ángel Santamarina quiso comprarle los videos de las cámaras de seguridad. Encontraron sana y salva a la joven de 25 años desaparecida el lunes. Su padre explicó que Ana Paula está con una crisis nerviosa, que apenas le salen las palabras y que aparentemente un delincuente se la habría llevado. Una embarcación con presuntos inmigrantes naufragó cerca de Miami. Al menos 4 personas murieron, mientras que 11 fueron rescatadas con vida por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados una décima, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
¿Quién es?
Operación técnica Juan Sala, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rock Pack.
Con la mejor música. Que vengan.
Hemos traído la película Los Blues Brothers. Tiene una gran música, está Ray Charles, está Aretha Franklin y están ellos, que eran fantásticos, John Belushi y Dan Aykroyd, haciendo este tema, este clásico.
Todos necesitan a alguien para amar.
Someone to love, sweetheart, and miss.
your fleecer. Hold, squeeze, and please that person, give them all your love. Signify your feelings with every gentle caress. It's so important to have that special somebody to hold.